Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Economía y Empresa y usted sabía que Covacín lleva más de 50 años creando futuro a través de la tecnología en la empresa chilena. Hoy día le da una solución global al unir fuerzas con el grupo Logicalis y lo ayuda en este proceso de transformación digital que no es solo tecnología, sino que también un cambio cultural. Estamos aquí para los que se vienen incorporando con Joaquín Villarino y con Matías Brown. Matías, brevemente comentar, hay un par de políticas de políticas públicas que está haciendo el Estado chileno que son similares a lo que se está ocurriendo afuera, por ejemplo en Estados Unidos. El Banco Central anunció la compra de bonos bancarios y por otro lado se le está pidiendo al regulador, en este caso la Comisión de Mercado Financiero, de hecho uno de nuestros queridos farolistas, Carlos Budnevich, estoy viendo aquí en La Tercera, insiste mucho que se postergue o se busque una manera de liberar de ciertas restricciones, esta restricción de Basilea III que obligaba a tener, entiendo, mayor patrimonio, mayores restricciones a la industria. Entonces, nos gustaría si nos puede explicar un poquito cómo esto afecta a la empresa y después ya con Joaquín verlo en blanco y negro en una industria tan relevante para nosotros como la minería.
Sí, claro. Fíjate que las medidas estas apuntan a resolver el tema de liquidez o de acceso al crédito que estábamos hablando hace un momento. ¿Y de qué se tratan? Es básicamente lograr que los bancos, uno, puedan prestar plata y, dos, quieran prestar plata. Recuerda, la crisis pasada, uno de los grandes aprendizajes que hubo es que simplemente bajar las tasas de interés o proveer los fondos a los bancos no es suficiente. ¿Y por qué? Porque los bancos lo que hacían es tomar los fondos y redepositarlos en los bancos centrales porque no estaban dispuestos a correr el los riesgos. Ahora, ¿qué es lo que
porque
se está
tienen
haciendo
accionistas
ahora?
También, a los que tienen que responder, o sea, también tienen un deber ahí.
Claro. ¿Y pero qué es lo que se está haciendo ahora que es más novedoso? Y que algo se hizo en la crisis pasada en Europa, pero es básicamente decir, mira, yo te abro una línea de crédito, el Banco Central le abre una línea de crédito a los bancos, pero pueden ocuparla siempre y cuando ustedes presten la plata al sector privado. Y por lo tanto esa línea de crédito va a ser un porcentaje de las colocaciones que ustedes tengan. Entonces yo te estoy obligando, yo pongo los fondos, pero te obligo a prestarlo. Eso se complementa con comprar directamente los bonos bancarios, los bonos hipotecarios, de tal manera que los bancos puedan seguirse financiando en este mercado primario. Y por lo tanto tienen la fuerza de la capacidad y los incentivos para ir prestando estos fondos. El otro problema que enfrentan normalmente los bancos es que la regulación les exige tener una cantidad de capital para poder prestar. Y ahí es donde entra Basilea, que tú tienes que hacer un cálculo de cuáles son los riesgos que está tomando como banco y en función de eso tienes que poner un capital. En estos momentos parece difícil que los bancos pongan capital y lo que tenemos es que la regulación, lo que estamos en implementación de Basilea 3, ya hay un calendario bastante exigente de ir recapitalizando los bancos que tenían capital muy bajo para cumplir con este esquema. Y lo que se está haciendo ahora es básicamente decir, mira, vamos a mirar esto y probablemente vamos a ralentizar, ¿no es cierto?, este proceso de convergencia a unos capitales mayores para poder enfrentar esta crisis. Y además, que es un poco lo que dijo la Comisión para el Mercado Financiero hoy día, y además a eso vamos a agregar que las provisiones que tienen que hacer los bancos, ¿cierto?, para realizar préstamos, cuando estos préstamos se renegocian, no se pagan básicamente, las provisiones tienen que ser muy altas. Entonces, ¿qué es lo que dice la Comisión? Es que mira, si es que tú le permites a la gente postergar el pago de intereses, no voy a tomar eso como si fuera una repactación y por lo tanto voy a considerar que el crédito todavía se está pagando y por lo tanto tú no vas a tener que hacer tantas provisiones, ¿eh? De nuevo, tú vas a poder seguir gastando porque no te voy a exigir tanto capital. Entonces eso es lo novedoso que sucedió hoy día con la Comisión del Mercado Financiero y la novedad del Banco Central prestando esta línea de crédito pero contingente en que se preste la plata al sector privado. Las dos muy buenas noticias.
Oye, me gustaría, interesante, Matías,
hablar un poco. Hay que agregar
Joaquín Villarino, adelante.
Que es bien importante, y es que es que el gobierno está apuntando bien al mantener activo el mercado financiero, porque lo que realmente puede desencadenar un aceleramiento de la crisis es que si además el sistema productivo se le ve cortado el acceso al sistema financiero, eso acelera la crisis a una velocidad muchísimo mayor de la que naturalmente se está produciendo, y por lo tanto hay que reconocer en esto que hay un muy buen foco, digamos, en las políticas que está tomando el gobierno al darle liquidez y permitir que el mercado financiero siga funcionando. Sin crédito, o sea, si a la crisis que estamos teniendo le sumamos una crisis financiera global, ahí sí que la pandemia se transforma en tragedia total.
Oye, Joaquín Villarino, te quiero preguntar, en la gran minería me da la impresión que el tema no es propiamente de acceso a capital hoy día, sino, como decías tú muy bien, de evaluar bien los riesgos y saber qué es lo que es volatilidad, qué es lo que es incertidumbre y qué es lo que es riesgo, que son cosas que todavía no se aclaran. Pero hay un tema que hemos visto en otros países donde la flexibilidad de las empresas es tremenda. Por ejemplo, en Estados Unidos, Boeing acaba de reducir su planilla de colaboradores en más de un 10% sin mayor drama, y también tiene la posibilidad, por ejemplo, Walmart de contratar mayor, hablaron de 100.000 nuevos colaboradores, porque allá no funciona el sistema, este sistema bastante precario que llamamos la indemnización de años de servicio, que al final produce un daño mayor quizás que el beneficio que está teniendo. Entonces, ¿cómo le pega eso a la minería, a la gran empresa, a la constructora? Porque no puede ajustar en el fondo sus planillas, y el Estado ha tratado de alguna manera en esta política de ayudar a través de este fondo de cesantía, que primero se usa el fondo de cesantía y después el fondo solidario, de forma de dar un símil de esa flexibilidad que se tiene en otras economías para ajustarse a estos nuevos escenarios.
A ver, yo creo que dos cosas, Eduardo. La primera es que evidentemente las grandes compañías, no solo las mineras, sino que las grandes empresas en el país tienen una mayor capacidad de resistir. Pero recordemos que en torno a las grandes compañías circula una serie de otras actividades que son medianas y pequeñas empresas, y por lo tanto no hay que pensar que las grandes empresas van a asumir ese rol financiero que tiene que asumir el sistema financiero. Y por lo tanto es muy importante que se mantenga estas flexibilidades que se le están dando al mercado, porque o si no también se tranca la gran minería. La gran minería, las grandes empresas no pueden transformarse en paralelo, además, en agentes financieros, digamos, para mantener a todos sus proveedores. Y por lo tanto es muy importante todas estas medidas que está tomando el gobierno, porque esto le da oxígeno a un mundo que gira en torno a las grandes empresas, digamos. Pensar que las grandes empresas pueden además transformarse en las financistas, digamos, ad eternum, por mucho tiempo, de quienes las proveen, no es realista, digamos. Estas tienen una cierta capacidad de duración y por lo tanto está muy bien lo que está haciendo el gobierno. Por otro lado, la flexibilidad laboral evidentemente ayuda en estos casos, y Chile tiene un régimen laboral que es extremadamente estricto y que puede hacer las cosas más complejas y más difíciles, y por eso quizás es muy razonable que el mundo legislativo piense en que deberíamos tener algunos regímenes transitorios que permitan una mayor flexibilidad laboral, y así como Walmart en Estados Unidos está pensando en contratar 150.000, creo, nuevos trabajadores para solucionar problemas puntuales que está teniendo los supermercados y la provisión de alimentos. Bueno, si nosotros nos pasamos a regímenes demasiado estrictos, eso se van a transformar en obstáculos. Aquí hay un desafío tremendo para el sector privado, pero también hay un desafío tremendo no solo para el Poder Ejecutivo, sino también para el Poder Legislativo. El Poder Legislativo deberá hacer un esfuerzo tremendo por demostrar flexibilidad, rapidez y de alguna manera ponerse a tono con un periodo que va a ser extraordinario, lleno de incertidumbre, donde necesitamos, vuelvo a lo que decía originalmente, mucho mayor cooperación entre sector público y sector privado. Si nos atrincheramos hoy día en posiciones más bien ideológicas, lo que vamos a hacer es poner palos en la rueda que permita seguir circulando. Entonces, no es el minuto, es para defensas ideológicas que lo que hacen en definitiva no precarizar ni tampoco sostener puestos de trabajo. Sostener puestos de trabajo en algunos mundos ideales que son que nadie trabaje y a todo el mundo le sigan pagando el mismo sueldo no es realista, digamos. Las empresas pagan su sueldo porque tienen ingresos, y por lo tanto esta regla de economía básica número uno parecen olvidarla muchísimo, que están pregonando con que no echen a nadie, sigan pagando el mismo sueldo y además se vayan todos para la casa. Entonces, al final, no se trata de defender la economía, no se trata de que pongamos la economía por delante de la salud. Se trata de buscar equilibrios razonables donde precaviendo, cuidando, previendo y controlando el virus, digamos, y su contagio, en paralelo permitamos que la economía siga circulando de alguna manera. Y por lo tanto, el poder legislativo tiene un desafío tremendo de responsabilidad. Y vuelvo a lo que decía originalmente, si no se colabora y no nos salimos de posiciones que permiten algún titular de prensa y no nos ponemos a pensar en el país de verdad, vamos a tener un problema. La decisión tomada por LAN es demasiado explicativa y clara de lo que ocurre cuando no vuelan los aviones y cuando la gente no paga pasaje, digamos. La empresa no tiene flujo, la empresa no tiene recursos y por lo tanto no es esperable que esos puestos de trabajo se mantengan indefinidamente, y por eso la medida de bajar las remuneraciones a un 50% es muy ejemplificadora de qué pasa cuando una economía se paraliza, digamos. Las grandes empresas no tienen unos pulmones que le permitan seguir sosteniendo el país indefinidamente. Buenas medidas que permitan al sistema financiero ir en la ayuda, más la colaboración del mundo político, van en la línea correcta, y ahora quienes tienen un desafío por delante son evidentemente quienes están legislando, porque tienen de alguna manera que ponerse a tono y flexibilizar algunas normas. Podemos caer en la clásica discusión que esto precariza el trabajo, etcétera. El mundo está precarizado. Se ha perdido una riqueza tremenda en el mundo, estamos tratando de cuidar la salud, pero tenemos que seguir viviendo, y por lo tanto ese justo equilibrio requiere generosidad, requiere mirar en el mediano y en el largo, y requiere por lo tanto desparapetarse de ciertas posiciones ideológicas que resultan un poquito absurdas hoy día, y tratar de contribuir a una mirada común, cómo poca gente pierde su trabajo, cómo mantenemos cierta actividad económica, cómo nos cuidamos, cómo somos responsables. Yo creo que ahí es donde está el mayor desafío que tiene Chile y el mundo, sin lugar a dudas.
Justamente le quiero preguntar a Matías Brown acerca de lo que dice Joaquín Villarino, muy bien explicado esto de ponerle palitos a la rueda, porque si al final hoy día hay una polémica en el Estado, particularmente los parlamentarios insisten, esta polémica me gustaría que explicaras por qué el Estado ha preferido usar primero el fondo de cesantía y después el fondo solidario, y además hemos visto hoy día cómo el Estado mismo, a través del ministro de Hacienda, ha hecho un llamado a los sueldos más altos del Estado a hacer un esfuerzo también. Recordemos que los empleados del Estado tienen el puesto asegurado, a diferencia de todos los que somos privados, que se nos puede acabar la pega en cualquier minuto. Ellos tienen esa garantía y él ha pedido hacer un esfuerzo ajustándose los sueldos más altos un 30%, lo cual no es tan simbólico, ¿eh? También representa alrededor de $500 millones si se aplica a los sueldos altos del Estado. ¿Qué opina Matías Brown de esto?
Sí, mira, yo creo el tema del fondo de cesantía, la razón para ocupar primero los fondos de cada uno y después llegar al fondo común, o que el Estado ponga si es que falta, es básicamente que cada una de las personas, especialmente los ricos, ocupen, ¿no es cierto?, esos fondos, y cuando no alcancen, que es lo que le va a suceder a los más pobres, ahí es donde entra el Estado, que es una visión consistente con la
sociedad. O sea, no es regresivo, es totalmente focalizado, está ayudando más. Exacto. A los que tienen menos.
Exactamente. Ya,
¿por qué se oponen los parlamentarios a esto? Porque no entiendo la lógica, si lo estamos tratando de ayudar a quien lo necesita más.
Sí, claro, porque que los parlamentarios están en modo solidaridad forzada, digamos, en que todo tiene que ser un fondo común que se reparte a todos por igual, y por lo tanto que nadie pague en definitiva los costos, que se licúen los costos entre todos, en vez de que cada uno asuma lo que más o menos le corresponde. Yo creo que es una razón política más bien que técnica.
Muy bien, pues vamos a hacer una breve pausa, ya vamos a volver con Joaquín Villarino y con Matías Brown, vamos a hablar un poquito más de la minería, de cómo la minería está haciendo un tremendo esfuerzo por mantener continuidad operacional, seguir pagando impuestos. Recordemos que este sector es muy importante para efectos del Estado, de todos los planes de la agenda social.